Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora María Natalia Tawil, fundadora del Grupo de Trabajo de Inmunología de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Tucumán, al profesor Mark Hutchinson, director del Centro Biophotonics, conjuntamente con la investigadora Crystal Giacopetta, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Adelaida, Australia, a la doctora Ana María Ambrosio, de Argentina, doctora en Ciencias Biológicas, especialista en temas de bioseguridad.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El licenciado Alan Daniel Rosales Durón es químico biólogo clínico por la Universidad de Sonora, diplomado en hematología celular y presidente del Colegio de Químicos de Baja California Sur, México. Actualmente se desempeña en el Laboratorio de Análisis Clínicos Rosales, La Paz.
Muy bienvenido, doctor Alan Rosales, a El Microscopio. Vamos a presentar hoy, con todo gusto, al Colegio de Químicos de Baja California Sur. Alan, bienvenido nuevamente. ¿Desde cuándo existe el colegio?
El Colegio de Químicos de Baja California Sur tiene 33 años, casi 34 ya, pues ha sido un colegio que ha estado activo todo este tiempo.
¿Qué tipo de profesionales agrupa? Porque en todo el continente los distintos colegios tienen distintas profesiones. Algunos son más abiertos, otros tienen solamente bioquímicos clínicos, otros tienen tecnólogos médicos. Hay un mix muy importante. ¿Cuáles son los profesionales que están agrupados en el Colegio de Químicos de Baja California Sur?
Ok, aquí en México a la carrera de bioquímico clínico se le llama químico clínico, simplemente. Entonces realmente nuestro colegio únicamente acepta personas que hayan estudiado la carrera de química clínica, sea las variantes como químico farmacobiólogo, químico biólogo clínico, químico parasitólogo, que a final de cuentas va enfocado hacia donde mismo, el laboratorio clínico.
¿Tienen muchos asociados?
De momento somos 23, somos un colegio de un estado de Baja California Sur, pero nuestro estado es el estado con menor densidad poblacional. Ninguna universidad aquí en nuestro estado cuenta con la carrera. Entonces, realmente el número de químicos no es tan amplio como en otros lugares.
Tiene relación, mencionó que no hay la carrera en la universidad de la zona, pero evidentemente los profesionales provienen de otras universidades. ¿El colegio tiene algún tipo de vínculo, convenio, acuerdo, actividad conjunta con universidades de los otros estados?
Sí, de hecho, tenemos incluso con la misma universidad de aquí, trabajamos mucho juntos, nos apoyan bastante. También está el SISIMAR de aquí mismo, y con universidades de fuera hemos llegado a tener convenios con la Universidad Autónoma de Sinaloa, dándole becas a sus alumnos y ellos ayudándonos a difundir los cursos. Con la Universidad de Sonora, que nos ha apoyado bastante. Un abrazo para allá. Y pues esas universidades principalmente.
Y además hay otras organizaciones profesionales, tanto nacionales como internacionales, como la IFSC o la Colabiocli de Latinoamérica. ¿Están asociados con algunas otras organizaciones o piensan asociarse?
Pensamos en eso. Realmente es algo muy importante porque pues nos ayuda bastante. Si miran el mapa de México, Baja California Sur es la península que se encuentra del lado izquierdo. Si la dividimos a la mitad, es la parte de abajo. Entonces, pues al ser una península estamos aislados. A veces no nos permite tener el contacto con personas de otros estados de manera tan sencilla. Ahorita, gracias a la tecnología, pues ya podemos hacer todo eso, ¿no? Pero no se nos facilita el hecho de asistir a cursos que se realicen o se organicen en otros lugares, porque nos implica un costo, nos implica, pues, la cuestión del tiempo. A veces el tomar un barco, un avión, no es tan sencillo como tomar el automóvil e ir manejar 1 o 2 horas y ya estar en otra ciudad o en otro estado, ¿no? Entonces, buscamos crear esas alianzas porque nos interesa mucho seguirnos actualizando, que estemos aislados geográficamente, no nos impide o no nos limita a estar aislados en cuanto a información, actualizaciones y estar al día en todo lo que se viene en cuanto a cuestión de la salud.
Y hablando de tecnología y de actividades a distancia, ¿qué tipo de actividades de extensión realizan? ¿Han realizado o van a realizar?
Tenemos varios proyectos, realizamos constantemente cursos para estarnos actualizando. La invitación está abierta a nivel nacional, bueno, ahora internacional con esto, y muchísimas gracias por la oportunidad. De hecho, tenemos un diplomado en puerta que inicia en noviembre, que va a tener duración de 1 año. Entonces, tratamos de levantar la mano a nivel nacional y decir, hey, aquí está el Colegio de Químicos de Baja California Sur, estamos trabajando, y pues estar al día.
En el diplomado que acaba de mencionar, ¿me pueden participar personas que no sean de Baja California Sur? ¿Está abierto al público en general en México y hasta quizás algún extranjero?
Sí, está abierto, está completamente abierto. No solo a las personas del personal de química clínica, sino también a todo aquel que le interese seguirse actualizándose, seguirse preparando, seguir aprendiendo. Será un diplomado de endocrinología. El ponente es el doctor Norberto Lozano, un ponente de primera, y va a estar muy, muy bueno. Así que estén al pendientes porque próximamente estaremos revelando toda esa información.
¿Ustedes se manejan solamente con Facebook o tienen página web también?
De momento, únicamente nos estamos manejando con Facebook y pues vía correo electrónico. Hemos ido creando una base de datos de personas que pudiesen interesarle nuestros cursos y les estamos haciendo llegar la información. Pero realmente nuestro fuerte está siendo la página de Facebook, y tratamos de estar subiendo toda la información ahí constantemente, tanto sobre nuestros cursos, actividades del colegio, y que nos vayan conociendo un poquitito.
¿Y tienen en agenda quizás algún congreso, algún evento? Porque eso es muy habitual en los colegios, que para darse a conocer o para reunir los profesionales del mismo campo, organicen algún congreso regional, invitando gente quizás de otras zonas o hasta de otros países. ¿Piensan en el futuro poder organizar algo así?
Sí, sí nos gustaría, sería muy bonito y satisfactorio. Como les comentaba, aunque somos un colegio no tan numeroso, la verdad que es gente muy trabajadora, muy apasionada y que ama lo que hace. La verdad que es un orgullo y un honor poder representarles. Entonces, sería bonito poder pensarlo, pero tratamos de ir con pasos fuertes, aunque sean uno por uno. Pensamos sacar primero el diplomado, nos va a servir mucho en cuanto a experiencia, y por qué no pensar en algún congreso regional o incluso hasta nacional, como nos lo mencionaban. Normalmente tratamos de hacer llegar la invitación a nuestros colegas de otros lugares, de aquí en México. Ahora esperamos poderlo estar haciendo a nivel internacional, y pues a trabajar para que algún día podamos concretar eso.
¿Tienen en proyecto alguna publicación? Porque es habitual también que los colegios quieran tener o una revista virtual o una revista en papel. ¿Tienen en alguna agenda el proyecto de hacer alguna publicación?
De momento no, pero es igual otra de las cosas que nos gustaría hacer. Muchas veces las publicaciones aquí en México están muy centralizadas. solo son de pues la región del centro del país y no hay datos de otros lugares. Somos un lugar, un país tan heterogéneo que realmente irse a diferentes regiones, el norte, sur del país, la diversidad genética, la cuestión cultural, todo, tantos factores que pueden llegar a influir en el desarrollo de las personas, de sus enfermedades, sus hábitos, que sería bueno e interesante también el poder publicar algo de aquí.
En el Facebook tienen un pequeño video sobre donación de sangre, ¿no? A modo de videoclip muy original, con actores, cantado en ritmo de rap. ¿Es un punto clave la donación de sangre en la región? ¿Hay banco de sangre local en Baja California Sur?
Sí, está el Centro Estatal de Transfusiones Sanguíneas. También los hospitales cuentan con su banco de sangre. Pero el problema de donación de sangre es algo que hemos tratado de adoptar y es una de las principales causas que tratamos de promover. Creemos que es un problema que no debiese existir porque a final de cuentas la donación debiese ser altruista. Existen los recursos aquí, existen los lugares de donde ir a donar. Simplemente hace falta, pues a veces, las ganas y también un poco la cuestión de la información. Por lo mismo que comentaba, que estamos aislados geográficamente, en ese sentido sí dependemos de nosotros mismos en cuanto a cuestión de la donación. Si no encontramos algún paquete, alguna unidad, no podemos recurrir a nuestro estado vecino porque no lo tenemos y no es tan sencillo. Entonces, queremos trabajar en eso, queremos cambiar, si es posible, la cuestión cultural sobre la donación de sangre. Y es algo sobre lo que tratamos de estar presentes, sobre todo con las personas RH negativo que tienen un problema más difícil aún. Y pues es una de las causas que más nos mueve. Como colegio de profesionistas tratamos de estar conectados con la sociedad, tratar de ver la problemática que existe en nuestra carrera, con nuestra carrera del gremio. Y también en cuanto a cuestión de salud. Entonces, creo que como profesionistas de la salud, siempre es importante estar al pendiente de las cuestiones que aquejan a la sociedad y trabajar en ello. Entonces, como conjunto, como colegio, con instituciones como el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, que hace un trabajo increíble también, y el resto de los bancos de sangre igual. Y ahora, pues simplemente darle ese empujoncito a la sociedad para estimularlos y que desaparezca ese problema de la escasez de donantes.
Perfecto. Muchísimas gracias, Alan Rosales, por su participación hoy en El Microscopio. Le recordamos a la gente que puede comunicarse con ustedes en Colegio de Químicos BCS, Baja California Sur, @gmail.com. Colegio de Químicos BCS, @gmail.com. Allí va a estar Alan Rosales, que preside actualmente el Colegio de Químicos de Baja California Sur. Y Alan, estamos a disposición para dar difusión a todo lo que hagan para que se entere el resto del continente de todas las actividades que planifican y hacen en el Colegio de Químicos de Baja California Sur. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, al Microscopio, y de verdad encuentren en el Colegio de Químicos de Baja California Sur unos amigos. Un abrazo hasta Argentina. Pues de verdad, muchas gracias, gracias por el interés y por fijarse en nosotros. De verdad, esto para el colegio es nuevo y no, encantados nosotros. Muchísimas gracias, nos vemos, Silvana, un abrazo.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay,
hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF,
las 18,
hora de España.
El Microscopio.
Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Desde que te perdí, hago lo que me da. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
El microscopio. El doctor Eduardo Puciol es docente del Instituto de Patología de la Tiroides de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Preside la Federación Latinoamericana de Endocrinología con unos 8.500 médicos y 50 bioquímicos asociados. Es vicepresidente primero de la comisión organizadora en octubre del año 2020 del Mundial de Endocrinología. Forma parte del comité editorial de la Revista Argentina de Endocrinología.
Muy bienvenido, doctor Eduardo Puciol, a El Microscopio. Vamos a hablar de yodo, vamos a hablar de deficiencia de yodo, vamos a hablar de embarazo y deficiencia de yodo. Pero para entrar en el tema, ¿qué valores son los que definen la deficiencia de yodo en la población?
Mirá, se está estimando que una deficiencia estaría siendo considerada como importante debajo de 100 microgramos por mililitro en la yoduria medida. Ahora, en la persona embarazada, en la mujer embarazada, esos valores tienen que ser considerados con un plus, que va de 150 a 250. ¿Por qué? Porque evidentemente la mujer embarazada cuenta con una mayor pérdida de yodo por orina habitualmente y tiene un ser en gestación que hace que haya un consumo mayor de yodo, que hace que la necesidad sea de un 50% más, por lo menos.
¿Cuál es el método que se realiza para el screening de déficit de yodo? ¿Y se utiliza de rutina, acaso?
Es que no se usa para la población individualizada. Se usa para poblaciones donde se le hace un paneo general de esa población, pero tampoco a toda la población, sino una muestra, es muestra. Ahora, el método tradicional es el Colton-Sandel, que es en definitiva el que se aplica, con algunas modificaciones pueden ser, pero ese es el método histórico y es el que tiene aplicación. Te vuelvo a repetir, eso no es para que individualmente a personas se les pueda hacer, porque tiene una variabilidad muy grande el yodo en orina, que es el método por excelencia para evaluar el yodo consumido por una persona o el déficit de yodo. Entonces, cuando vos hablas de déficit de yodo, tenés que hablar de déficit de yodo poblacional y no individual. No sirve la determinación del yodo en orina para una persona determinada, para el seguimiento de una persona determinada, porque ella misma puede llegar a tener diferencias de un día para el otro. Absolutamente. Va a depender de la ingesta y de la secreción de ese día. Entonces, una cosa curiosa, lamentablemente digo, porque qué lindo sería poder evaluar permanentemente a una persona con respecto a sus valores determinados. Se ha considerado que una persona puede llegar a ser demostrativa de su valor de yodo en orina si se le hicieran 10 determinaciones y hacer la media en esa persona. Eso es la manera que se le podría llegar a hacer individualmente a alguien su control. Pero como eso está manejado fundamentalmente por una institución internacional del control del déficit de yodo, que incluso tiene apoyo de la Organización Mundial de la Salud y de la de UNICEF, esto se trabaja a nivel de paneo poblacional, no individual. Dentro de mis ocurrencias, no obstante haberlo leído, de 10 determinaciones, yo estoy intentando llevar a cabo estudios sobre eso, porque realmente no es lo mismo hablar, por ejemplo, en Mendoza, la población de la ciudad de Mendoza no es la misma de la población que está más cercana a la montaña, que es gente que se alimenta de otra forma, y seguramente el déficit de yodo es mayor en la zona de montaña de Mendoza que en la zona urbana. Entonces, no podés manejarte con que la provincia de Mendoza tiene valor medio tanto de yodo en orina. Entonces, nos clasifican de una manera, población y tanto de la parte urbana, tanto de la parte de montaña y tanto de zonas rurales. De eso se hace una media y te hace Mendoza es tal. Pero a mí me parece que Rodríguez, por decir un apellido ficticio, puede que esté sufriendo las consecuencias de un déficit de yodo, y Rodríguez, estábamos en una población que está satisfecha con el yodo, y resulta que Rodríguez es un caso particular porque no tiene la ingesta adecuada. Entonces, no me termina de cerrar la parte poblacional. Habría que lograr encontrarle yo en ese aspecto actúo con mi cabeza de bioquímico. Si alguien tiene un déficit de TSH, no puedo decir que Mendoza, la media de Mendoza en la TSH es 2,3, ¿no? Porque hay uno que tiene 8,6. Entonces, el de 8,6 tiene que ser tratado en consecuencia. Bueno, por ahí están mis planteos internos, pero eso tiene una aplicación, una explicación y una aceptación internacional de que se debe tomar el paneo poblacional.
¿Y cómo se puede prevenir usualmente la deficiencia de yodo? Y ya después nos metemos en el mundo de las embarazadas.
Nosotros, en la Argentina, desde que está instalada la ley de yodación de la sal, evidentemente debiéramos considerar, y es aceptable, y los estudios que se han hecho hasta el momento lo certifican, que la Argentina está cubierta del déficit de yodo, salvo bolsones poblacionales, que es los que estamos tratando de detectar, donde hay un pequeño déficit de yodo. No existe un medicamento, salvo compuestos, vitamínicos, llamémosle así, comerciales, de farmacia, ¿no es cierto?, que tienen un compuesto agregado de yodo, de 100 microgramos, que es lo que habitualmente se le da con refuerzo, por ejemplo, ya que lo hablamos antes, a la embarazada. Pero en la población no le podés dar más cantidad de sal, porque también está la problemática de el aumento, digamos, de la presión arterial producto de la sal. Hay una campaña que es menos sal, más vida, y eso hay que respetarlo también. Hay que encontrar el equilibrio y la manera de que la población debe ser satisfecha en su requerimiento de yodo. ¿Cuál? A través del vector, que es la sal, no hay otra. Y con las cantidades de parte por millón, 40, que tiene la sal, ya es suficiente para satisfacer la demanda de la sal. El problema son los bolsones poblacionales o las personas que no hacen uso de la ingesta adecuada de sal, para satisfacer su demanda de yodo. También no es lo mismo Buenos Aires que Mendoza. Buenos Aires, su medio ambiente ya tiene un coeficiente de yodo suficiente como para no tener una población deficitaria en yodo. Pero Mendoza, antes de la yodación obligada de la sal, ya era una zona de bocio endémico, igual que Salta, parte de Neuquén, bueno, partes de la Argentina tenían el déficit de yodo en la población, y estaban los famosos cotudos, ¿no es cierto?, que era gente que tenía un déficit de yodo muy grande y un crecimiento desmesurado de la tiroides, y tenían volúmenes muy grandes en el cuello, que era el coto famoso, y bueno, que dio origen en la década del 50 a la campaña que se hizo en Mendoza por primera vez de detectar por qué existía esa población, y era por déficit de yodo. Ya Mendoza, el medio ambiente es totalmente distinto a Buenos Aires. Entonces, las precauciones que se debieran tomar en Buenos Aires son mínimas comparado con las precauciones que se debieran tomar en Mendoza, en Salta y en algunas partes del oeste argentino, por ejemplo. Eso es muy importante en la población normal, pero no llega a la gravedad que existía antes de la década del 50, porque ya no existen esos bocios desmesurados, salvo sea gente que esté en el medio de la montaña sin ingerir el yodo adecuado para su vida, y le va a salir un bocio. Entonces, pero donde no podemos hacernos los distraídos, por más que estén comiendo con sal, en cantidades mínimas para prever el problema de la presión arterial, en donde no se puede uno hacer el distraído es en la embarazada, que naturalmente y biológicamente la embarazada sí o sí va a necesitar un suplemento de yodo.
Recién lo mencionaste, ¿no?, que la embarazada lo elimina por orina permanentemente, pero ¿por qué en particular este grupo constituye el grupo de mayor riesgo ante la deficiencia?
Porque vos sabés que el yodo interviene en la formación de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son las hormonas que manejan el metabolismo del ser humano, la parte energética y fundamentalmente la formación de la parte cerebral y por lo tanto la parte neurocognitiva del ser humano. Eso es fundamental en el feto. El feto necesita sí o sí de la hormona tiroidea para darle crecimiento y formación a su cerebro. Si el sustrato fundamental externo para la formación de la hormona la hormona tiroidea viene de afuera y es el yodo, si yo le retaseo el yodo al ser humano, evidentemente va a tener problemas para sintetizar las hormonas tiroideas. Por lo tanto, va a tener problemas para que la hormona tiroidea cumpla su función normal en un ser humano porque hay menor síntesis de hormona tiroidea. Entonces, esto se complica tremendamente si ya la embarazada, que va a tener mayores requerimientos de yodo para formar hormona tiroidea para ella y también para el feto que está en formación, si a ella no está tomando la ingesta adecuada de yodo o previo a su embarazo no fue consecuente unos 6 meses previos de aumentar la ingesta de yodo, porque el yodo se ubica en la tiroides dentro del coloide y hace como un reservorio, tampoco es que tiene que ser en parte de cero, ¿no? La embarazada parte de una reserva de yodo dentro de la glándula tiroides que la van sustentando para ella misma y para el feto. Pero depende que el obstetra haya sido considerado con esa persona que manifiesta su deseo de quedar embarazada para reforzar la ingesta de yodo de manera tal de, pero no en cantidades abusivas, sino lo que yo te digo, simplemente si es hasta 150, lo normal, de 100 a 150, aumentar en un 100 la ingesta de yodo por día, en esa persona para embarazarse y, por supuesto, a la embarazada. Entonces, perdón, si te lo hice muy largo, pero si la mujer embarazada no tiene el suplemento de yodo, quizás va a tener una síntesis de hormona tiroidea suficiente para ella o no, pero va a estar en déficit para el feto que le está diciendo dame yodo para sintetizar luego él su propia hormona tiroidea, porque la tiroides también se forma en el feto y comienza, al principio necesita la T4 de la madre, y luego cuando él es capaz de sintetizar sus propias hormonas tiroideas, necesita el sustrato para hacerlo. O sea, el sustrato es el yodo, el resto es el mecanismo de la tiroides. Ahora, si vos no le estás dando el sustrato, no hay manera de sintetizar buena cantidad de hormonas tiroideas. Entonces ese niño que le está faltando hormona tiroidea empieza a tener déficit de formación del cerebro. Por lo tanto, no llegan a niveles de neurocognitivos o de desarrollo tan magros como en el hipotiroidismo congénito, que es un déficit absoluto de la glándula tiroides. Por lo tanto, ese niño nace con un cierto retardo y que es salvado inmediatamente de nacido a través de la TSH neonatal, el famoso pinchazo en el talón, y inmediatamente lo suplementan con T4 y logran salvar generalmente ese déficit en ciernes que tiene el niño que ha nacido. Bien, en este caso el desarrollo neurocognitivo no es absoluto por no tener tiroides. No, el niño tiene tiroides y algo de yodo le llega porque la madre tiene déficit de ingesta de yodo, usa para sí misma y también pasa por placenta, le llega al niño en crecimiento dentro de su pancita. Entonces ese niño algo de yodo le llega y algo de hormonas tiroideas le llega, pero no lo suficiente. Entonces quizás su desarrollo neurocognitivo no es el mejor, el óptimo, el apropiado. Entonces estamos teniendo un problema serio, porque son niños que luego al nacer, y después sigue la cosa, porque la mujer embarazada luego tiene que dar amamantar a su niño, y ese niño no va a la mesa y come la misma comida de los demás con sal y todo lo demás. Entonces está sujeto al yodo que a través de la leche materna le pase su madre. Quiere decir que la madre tiene que seguir siendo suplementada con yodo hasta que deje de mamar al niño. Cuando el niño ya comienza con la dieta habitual de los grandes que comparten la mesa, bueno, se puede considerar que entra en el régimen de la familia. Pero mientras tanto, si no, esa madre que está amamantando también tiene que ser suplementada como en sus mejores momentos del embarazo. Porque el niño depende exclusivamente en su ingesta de yodo de la madre, que se lo va a dar luego a través de la leche. Quiere decir que es todo un compendio que es desde el embarazo mismo hasta el nacimiento y hasta que le deja de dar de mamar. Todo eso, la madre es fundamental. Por eso la madre, 6 meses antes de decir me gustaría quedar embarazada, si es un embarazo programado, ya debe estar pensando que tiene que reforzar su reserva de yodo en la tiroides para luego tener una cierta reserva para afrontar el desafío de su propia génesis de hormonas tiroideas y de la del bebé que lo está necesitando.
Eduardo, tengo varias cosas más que preguntarte. Te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y seguimos compartiendo tu conocimiento sobre deficiencia de yodo, tanto en la población como específicamente en las embarazadas. Un par de minutitos y seguimos.
El microscopio.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos hepatitis A. Desde el 1 de agosto de 2017, el Departamento de Salud Pública de Kentucky ha identificado 1.034 casos de hepatitis A aguda, una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A. El aumento en los casos, principalmente entre los indigentes y usuarios de drogas, provocó la declaración del brote en todo el estado en noviembre de 2017. La secuencia viral ha vinculado varios casos asociados con brotes en Kentucky, con brotes en California y Utah.
O microscopio.
Escorpión, responsable de 184 muertes en Brasil en 2017, el escorpión superó a las serpientes en el tope del ranking de los animales venenosos que causan más muertes en Brasil, según datos del Ministerio de Salud. En el mismo año se registraron 105 casos de muerte por veneno de serpiente. Desde 2013 aumentó en 163% el número de muertes causadas por ese artrópodo. La proporción en el aumento de muertes es mucho mayor que la de los casos notificados de escorpionismo, o sea, situaciones en las que el animal inyecta veneno en una persona a través del aguijón sin necesariamente causarle la muerte. Sumaron 125.156 el año pasado frente a los 78.363 de 2013, un aumento de casi 60%. Los estados de Sao Paulo y Minas Gerais presentan la situación más alarmante en los registros del Ministerio de Salud.
O microscopio.
Resistencia antimicrobiana. Los países están dando pasos importantes para combatir la resistencia a los antimicrobianos, pero siguen existiendo aún graves carencias que requieren medidas urgentes, según advierte un informe conjunto publicado hoy por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización Mundial de la Salud. El informe Seguimiento del Progreso Global en Resistencia Antimicrobiana analiza los avances realizados en 154 países y pone de manifiesto la existencia de grandes divergencias. Algunos, incluyendo numerosos países europeos, llevan más de 4 décadas trabajando en políticas sobre la resistencia a los antimicrobianos en los sectores humano y animal. Otros han empezado hace poco a tomar medidas para contener esta creciente amenaza. El progreso en el desarrollo e implementación de planes de acción es mayor en los países de ingresos altos que en los de ingresos bajos, pero todos los países tienen margen de mejora.
Estamos
en el microscopio.
It's alright, little darling, it's been
Continuamos con el doctor Eduardo Puciol, docente del Instituto de Patología de la Tiroides de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.
Aquí estamos de vuelta, Eduardo Puciol. ¿Cómo es la evolución de las hormonas tiroideas, TSH, T3, T4, durante el embarazo? ¿Es necesario obtener valores de referencia específicos de TSH y T4 libre para las embarazadas? ¿Qué información sería en este campo relevante para el profesional del laboratorio que nos está escuchando?
Existen los valores diseñados incluso para los distintos primero, segundo y tercer trimestre del embarazo. Porque, por ejemplo, en el primer trimestre del embarazo, la TSH tiene una fluctuación a la baja dado por el aumento de la hormona, la beta-HCG, que comparte con la TSH una parte de la estructura química, digamos, es la parte alfa, comparte con LH, FSH y TSH, la HCG, la hormona del embarazo, comparten, solo se diferencian en la cadena beta, que es la específica biológicamente hablando, ¿no? Entonces, ese aumento desmesurado de la HCG en el primer trimestre del embarazo, y como tiene un efecto símil TSH, hace que actúe a nivel de las células tiroideas, por lo tanto, satisface la demanda de T4 sin que intervenga la TSH. Por lo tanto, el feedback del aumento de la T4 en el primer trimestre hace que el feedback a nivel hipofisario disminuye la producción de TSH porque está salvada por la producción de hormona de embarazo. Entonces, uno se va a encontrar en el primer trimestre que la embarazada suele tener valores de referencia un poco más bajos de la TSH, pero bastante más bajos en algunos casos. Luego, comienza a ser normal, pero no obstante, se considera, y yo creo que como preservación de la salud de la embarazo y el feto, que el valor normal, por ejemplo, en un ser humano ambulatorio mayor, normal, un hombre, una mujer no embarazada, el valor normal de la TSH, depende de los métodos, puede estar entre 4 y 4,5, el valor mayor. Pasados esos valores ya se empieza a considerar en primera instancia como hipotiroidismo subclínico, supongamos hasta 8 o 10, y luego ya es un hipotiroidismo franco, que es cuando el déficit de hormona tiroidea te lleva a ese cuadro, el hipotiroidismo. Bien, ahora, en la embarazada no es 4 ni 4,5, se considera que es hasta 2,5 el valor normal. Que arriba de 2,5 el valor de TSH ya debiera ser considerado como un hipotiroidismo subclínico de la embarazada. Eso es una señal de alarma. Esa mujer está necesitando la producción de mayor cantidad de T4, ya sea porque lo tenga que generar por una disfunción tiroidea, no lo logra, o porque le está faltando yodo. Entonces, hay que diferenciar valores normales en la mujer no embarazada, que coinciden con la del hombre, y valores normales de la mujer embarazada, que hay una diferencia. No te la puedo decir en este momento, porque no la recuerdo así de memoria, pero por ejemplo te voy dando ese tipo de datos. Con las hormonas tiroideas también ocurre lo mismo. No es lo mismo el valor normal de una mujer no embarazada, que puede ser hasta 12, 12,5, el valor de la T4 total, sin embargo, en el embarazo aumenta un 50% aproximadamente. Entonces, existen valores normales de hormonas tiroideas totales para el embarazo en el primero, segundo y tercer trimestre. No obstante, el T4 libre no presenta, no debiera presentar diferencias con respecto a la normalidad, porque en definitiva es la que debe regular la TSH y es la que en definitiva, la T4 libre, es la que comanda el eje, digamos, de liberación de la TSH en función de la necesidad cubierta o en déficit.
Una observación sobre las enfermedades autoinmunes, por ahí, Hashimoto, Graves, ¿afectan el metabolismo tiroideo durante el embarazo?
Mirá, es absolutamente necesario que el médico obstetra, antes de un embarazo o recién iniciado el embarazo, cuando la mujer va a la primer consulta y no la llevaba de antes, que él evalúa la parte tiroidea. Y dentro de la evaluación de cualquier disfunción tiroidea, porque si uno la va a tener el problema de generación de hormona tiroidea por un déficit de yodo, bueno, perfecto. Pero a veces no es por un problema de ingesta de yodo, sino porque hay una disfunción tiroidea y el médico debe descartarlo antes del embarazo, y si nunca la tuvo en sus manos al paciente, apenas va a la primer consulta, debe descartar una disfunción tiroidea, porque si está hipotiroidea, evidentemente las implicancias en la mujer, y con pérdidas de embarazo y otras implicancias que puede tener, pero fundamentalmente en el feto por un mal desarrollo cognitivo, le debe suplementar la cantidad de hormona tiroidea que la mujer no es capaz de generar por culpa de la disfunción tiroidea. Entonces, y una de las causales de ese déficit de generación de hormona tiroidea, esa disfunción, es una de las patologías autoinmunes más conocidas, que es el Hashimoto. Es un problema de hipotiroidismo por una mala síntesis de hormonas tiroideas. Y eso se hace, por supuesto, cualquier bioquímico lo hace y lo sabe, a través de los anticuerpos específicos de la célula folicular, que son el anticuerpo antitiroglobulina y fundamentalmente el anticuerpo antitiroperoxidasa. Eso nos da magnitud o diagnóstico de autoinmunidad tiroidea.
Por último, hay alguna serie de efectos perjudiciales sobre el embrión y sobre el bebé. Y vos al principio mencionaste retrasos en el desarrollo cerebral. ¿Hay algunas otras repercusiones debidas a la carencia de yodo en el feto, luego en el neonato y luego en el niño?
La correlación más significativa que se está, y esto es muy nuevo, que se está observando en niños que han sufrido un déficit de yodo durante su formación como feto y luego como niño al nacer, y el déficit de yodo los ha llevado a un mal desarrollo neurocognitivo, es que se traduce a veces en niños muy irritables o niños con una hiperactividad muy manifiesta, increíblemente, y son los niños hiperactivos. Eso se está observando. Bueno, no te olvides que y aparte un IQ, un coeficiente intelectual un poco, porque no es una cosa tremendamente magnífica, digamos, la diferencia entre un índice de un coeficiente intelectual en el que tiene un déficit de yodo con el normal. No es una cosa magnífica, pero en estudios poblacionales se nota que tienen un índice, un IQ bastante menores, que eso es producto de un desarrollo neurocognitivo menor, digamos, alterado por el déficit de hormona tiroidea. Entonces, lo que se está estudiando a nivel estadístico y se ha determinado, lo último que se ha determinado es una hiperactividad en el niño y fundamentalmente un índice de un coeficiente de inteligencia un poco menor. Eso son datos estadísticos poblacionales. No es no es individual, no es González versus un normal. ¿Y González cómo? Tuvo déficit de yodo y sin embargo tiene un índice de coeficiente intelectual mayor que el que era normal. Por eso, esto no se maneja individuo con individuo, se maneja poblacionalmente, y eso es lo que se está obteniendo actualmente como señales del déficit de yodo en el feto en formación y luego quizás hasta en el nacimiento mismo con déficit de yodo de la madre que no lo transmite la cantidad necesaria en la leche materna.
Clarísimo, Eduardo. Muchísimas gracias, Eduardo Puciol, por tu participación hoy en El Microscopio, y seguramente vamos a volver a entrevistarte en el futuro porque es un tema realmente interesante. Gracias nuevamente.
Cualquier cosa me mandas un mail, no hay ningún problema, y un gusto. Chao, hasta luego.
El microscopio.
Agenda en El Microscopio. Curso de citometría de flujo, procesamiento y purificación de células, Múnich, del 24 de septiembre al 28 de septiembre de 2018. 15ª reunión anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, del 26 al 29 de septiembre de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018. 8ª conferencia anual de espectrometría de masas y ciencias de la separación para medicina de laboratorio, 4 de octubre 2018, Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia sobre prueba de punto de atención, Bootcamp y más allá, comunicando, conectando y colaborando, 1 de noviembre de 2018, Portland, Estados Unidos de Norteamérica. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico, 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª Euromed Lab 2019, Barcelona, España, del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019, Congreso Regional Colabioclí 2019, Panamá, del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019, Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Time. Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al licenciado Alan Daniel Rosales Durón, presidente del Colegio de Químicos de Baja California Sur, México, al doctor Eduardo Puciol, presidente de la Federación Latinoamericana de Endocrinología.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.